La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
De nuevo saludos, regresamos del tiempo de información de nuestros compañeros Central COPE de Madrid, boletín de las 13 horas, María, y nos toca seguir dando más información, que es lo nuestro, ¿no?
Así es, Juan, nos la trae María Jesús Argibay, ¿no?
Pero será después del saludo de nuestro patrocinador. En la mañana de COPE Vigo, momento para el avance informativo que llega patrocinado por Óptica Bouzas.
Si lo pedís así, hasta lo cuento.
¿Hasta lo cuentas? Pues hasta venga, va, estamos pendientes.
Bueno,
vamos,
muy pendientes, evidentemente, toda la actualidad que nos lleva. Es lo que tiene este mundo globalizado, como digo yo, que lo que pasa en un sitio nos afecta a otros y estamos todos muy pendientes de lo que está ocurriendo.
Nos enteramos en el momento que suceden las cosas, además.
Bueno. Sí, la COPE y todos los medios radiofónicos fueron muy rápidos. Quizá hay que criticar un poquito a las televisiones
no
nacionales,
tanto, sí.
Que con tantos canales que tienen parece curioso, y esta crítica personal la digo desde aquí como profesional, parece curioso que en solamente dos televisiones nacionales, 24 horas y creo que 13TV, mantuvieran esa noticia prácticamente al minuto, cosa que se agradece para quienes estábamos atentos a la actualidad, una actualidad en la que seguimos pendientes. Ya sabemos, minutos de silencio en distintos municipios, la mayoría de ellos con banderas a media asta, días de luto oficial decretados y también declaraciones del subdelegado de Pontevedra, Antonio Coello, que hablaba sobre las medidas que se van a tomar en este momento. Sabemos que España estaba valorando la posibilidad de incrementar el nivel de alerta. Todos los países de nuestro entorno lo están haciendo. Bueno, pues aquí se va a poner una especial atención en los pasos fronterizos, que en nuestro caso podría ser, por ejemplo, el puente internacional de Tui. La crónica de sucesos nos deja un suceso de estos desagradables, como digo yo. La Guardia Civil, pero bueno, con la cosa buena de que lo han detenido a este individuo. Detiene a un vecino de Pazos de Borbén por corrupción de menores e inducción a la prostitución. Se trata de un joven de 23 años.
Empieza pronto,
que como decíamos, lo que ha llevado su atención es la denuncia que realiza la madre de una menor de 16 años. El chico sabía que tenía problemas económicos urgentes esta niña para pagar una deuda y le ofreció 700 euros a cambio de una tarde, pone la nota, de placer y sexo una vez que fueron al hotel. Él no comprometió su palabra, no le dio el dinero y entonces se denunció este hecho. Parece ser que este hombre, que es aficionado a los vehículos tuneados, va a muchos eventos y los aprovecha para acercarse a niñas de entre 14 y 16 años, que les mola ese tema, las impresiona con todo su nivel de vida y bueno, parece ser que en algunos casos, hay otro caso ya constatado, una niña de 15 años que quería celebrar su cumpleaños, sus padres no le querían costear la fiesta y él, bueno, pues le daba el dinero y les mandaba fotos con los billetes y le daba 250 euros para que se comprara ropa y acá les pedía favores sexuales. Afortunadamente, este individuo ha sido detenido, como decíamos, por delitos de corrupción en menores e inducción a la prostitución, y también yo hago otra lectura. Yo entiendo que este individuo está muy bien donde está y espero que, bueno, pues que cumpla la pena que tenga que cumplir. Ya sabemos que estos casos suelen salir muy rápido de las cárceles, pero hago otra lectura. Estas niñas de 15, 16 años, 14 años, no sé. A cambio de un pantalón y una falda, estamos dispuestos a aceptar dinero, pero vamos a ver, yo creo que aquí hay una crisis de, a veces, de valores que nos estamos olvidando,
y de educación,
educacional,
importante, sí.
Que es importante. Pero bueno, este es el suceso que nos deja esta jornada, que es la última hora que os puedo contar. María ya contaba antes lo del tema del cheque social, que también es una cuestión a tener en cuenta importante.
Y que denunciaba hoy el Partido Popular, ¿no?
Y lo que acabamos de oír de los comerciantes de la zona de Bouzas. Este domingo no se ha vuelto a celebrar la feria con un día maravilloso que hizo para la feria de Bouzas. Uh-huh. Y lo explicaba la representante de los comerciantes de la zona. El 50% de
su facturación semanal pasa por la mañana del sábado.
Del domingo.
Que
cualquiera que haya pasado por el mercadillo de Bouzas
sabe que es verdad.
Es cierto, totalmente.
Con la cantidad de gente que se acerca por allí.
¿Sigo o ya me dejas ir?
Pues si tienes algo más que decir.
No, de momento nada. Vital y trascendental no.
¿Os esperamos a las dos?
No, a María la dejamos. Bueno, María la esperamos también en el informativo porque aquí María es la utilizamos para todo.
Pero yo me quedo aquí un ratito.
Te quedas un ratito.
Claro que sí.
Venga.
María aquí en el magazine contigo. Yo me voy a preparar
noticias,
el informativo.
Más información a las 2:20. Ahora,
en mediodía informativo.
Ya te puedes marchar.
Gracias. Adiós.
Dos ojos para toda la vida, decíamos, ¿recuerdas? Bueno, pues ahora te hablo de quien puede hacer que tus ojos tengan visión perfecta. Óptica Bouzas, para cuidar tu vista y la de los tuyos, con un gran equipo, con una tecnología de lo más avanzado y el trato personalizado. Óptica Bouzas, todo en lentes y lentillas, en Tomás Paredes 1, Bouzas Vigo.
Galpi te ofrece siempre lo mejor en pinturas, hechas en Galicia, ideales para nuestro clima. Galpi Pintura, resistente al viento, la lluvia, el sol, lo último en pintura, la más alta tecnología y además de pinturas, una novedad resistente, duradera, bella, Galpi Piedra. Recubrimiento acrílico, imitación piedra, revestimiento policromático para interiores y exteriores, protección antiberrín.
COPE Vigo.
Seguimos caminando en nuestro tiempo, a la mañana de COPE en Vigo, seguimos acompañándose e informándoos, porque ahora vamos a hablar con una persona que siempre tiene mucha información de interés para Vigo, porque vamos a hablar con el delegado de la Xunta, el delegado territorial de la Xunta. María, nos lo presentas y lo saludas, vamos allá.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Don Ignacio López Chávez, tenemos muchas cosas que preguntarle, ¿está preparado, verdad?
Preparado y listo.
¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por lo más inmediato. Hoy hablaba en rueda de prensa el delegado territorial de la Xunta del asunto del Risga, de la gestión fundamentalmente del Risga, ¿o hay alguna otra novedad aparte de la gestión, de lo que es la agilización, el esfuerzo que se hace por parte de la Xunta para que esas ayudas lleguen cuanto antes a los beneficiarios?
No, lo que hemos visto desde la Xunta de Galicia es que el Risga, que es la renta de integración social de Galicia, aquellos recursos que tienen las personas que no tienen otros recursos, pues la ley fija un plazo máximo para concedérsela de 2 meses. La Xunta tenemos un plazo de 1 mes desde que nos llega el expediente del ayuntamiento. Lo estamos cumpliendo. En 1 mes desde que llega el ayuntamiento se otorga el Risga. Pero el problema es que llega la Xunta llega, en vez de que con 1 mes, llega con 4, 5 y 6 meses.
No estamos hablando de todos los ayuntamientos.
No, estamos hablando de Vigo, que concentra 2.274 perceptores de Risgas. Que significa que la persona que va al ayuntamiento y pide que le tramiten el Risga, cuando su expediente llega a la Xunta de Galicia, en vez de tardar 1 mes, que es lo que dice la ley, tarda 4, 5 y 6 meses. Y durante ese periodo de tiempo esa persona no tiene recursos para poder vivir. Por tanto, lo que le pedíamos es al señor Caballero que dote de medios, sobre todo personales, porque las trabajadoras, sobre todo, son trabajadoras y trabajadores de los servicios sociales del Ayuntamiento de Vigo, lo hacen las cosas bien, lo que pasa es que no son suficientes. Y cuando hay un problema como este de personas que ven que no tienen ingresos durante muchos meses, el Ayuntamiento, el señor Caballero, que tanto presume de que si somos un ayuntamiento con sensibilidad social, debía de ponerse manos a la obra, no ver para otro lado y decir, hay un problema, resolvámoslo, en 1 mes tiene que estar el expediente en la Xunta. No es así. Tarda 5 y 6 meses. Por tanto, es una falta de gestión. Caballero, últimamente veremos que se distrae con muchas cosas y no hace la gestión de problemas tan graves como es la atención de personas que necesitan ingresos para poder subsistir.
Y en el problema de la gestión de estas ayudas sociales ya llueve sobre mojado, porque hace unos meses nos quejábamos de aquellas colas que ya se llegaron a llamar las colas de la vergüenza, la gente en la calle horas esperando a que la atendieran, en fin, que esto es francamente mejorable.
Es muy mejorable, estos retrasos no deben de existir, simplemente se trata de voluntad política, porque si sabes que se detecta esto de hace muchos meses, lo que hay que conseguir es poner el personal suficiente para que pueda atender a las personas que van al ayuntamiento para pedir un Risga, decir, no se preocupe, en 1 mes el expediente está en la Xunta. No, tarda 6 meses. Y eso simplemente es voluntad política, pero aparte de voluntad política, algunas veces falta gestión. Y el alcalde, últimamente vemos que la gestión, como la cesión de los terrenos de la Ciudad de la Justicia, la cesión de los terrenos de Navia, ahora otro más y mucho más grave, como es el tema del Risga, también falta gestión, y lo que pedimos es que gestione, porque la ciudad lo necesita y estas personas que están esperando meses por una decisión del ayuntamiento no pueden esperar esos meses.
Don Ignacio, yo quería preguntarle sobre la manifestación que tuvo lugar ayer, sobre las discrepancias, digamos, con el modelo del Hospital Álvaro Cunqueiro. No sé qué opinan de esas reivindicaciones. Decían que hablaban de un posible riesgo de contaminación por el área de microbiología, una serie de cosas. No sé qué opina de estas reivindicaciones.
Desde que el gobierno de la Xunta de Galicia, de Alberto Núñez Feijóo, decidió poner en marcha la construcción del nuevo hospital, demanda desde hace muchos años, solo surgieron obstáculos por parte de algunos para poner en marcha el hospital, desde los terrenos, de si no era un hospital que era un hospital privado, el tema de los accesos. Yo creo que efectivamente tenemos, en primer lugar, el hospital más moderno de Galicia y los más modernos de España, que tiene nuevas dotaciones, pero que ha necesitado un traslado desde otros centros sanitarios a este y que origina siempre pues algunas deficiencias. El consejero lo dijo, el presidente también, no se produce solo en Vigo, se produce en cualquier otra parte del mundo donde hace un traslado de un hospital. Y lo que se está haciendo es corrigiendo esas deficiencias. Hemos visto que poco a poco las deficiencias que existían se han corregido y lo que hay que destacar es las ventajas, lo bueno que tiene este hospital, que va a ser un hospital de referencia. Hoy salían las noticias que se recibía en el Meixoeiro, uno de los mejores aparatos del mundo para el tratamiento de cáncer. Es decir, generamos noticias muy positivas. Insisto, el modelo hospital es el modelo más adecuado para poder construir en plena crisis económica un hospital que durante los últimos 15 años no se había podido construir y ha sido un gobierno de la Xunta del Partido Popular liderado por Alberto Núñez Feijóo. Yo recuerdo que era diputado durante 4 años de mi partido que se presentaron 2, 3 y 4 maquetas, pero nunca se sacó licitación y nunca se puso en marcha el hospital. Hoy lo tenemos, un hospital magnífico, un hospital con unos grandes profesionales que trabajan allí y, por tanto, las correcciones que hay que hacer se están haciendo y, desde luego, la opción entre no tener hospital y tener hospital, desde luego yo opto por tener hospital y un hospital tan bueno como este, que veremos. Además, lo que es como poco a poco tendremos, valoraremos el hospital, como lo hicimos con el Seral. Cuando el Seral se puso en marcha no era lo que es ahora, pero ahora, desde luego, el hospital Álvaro Cunqueiro va a ser la referencia sanitaria, no solo de Vigo, sino de Galicia.
Lo que no es, a veces, tampoco fácilmente explicable es la postura del alcalde, que ni siquiera se ha dignado a visitar el hospital. Una ciudad en la que se le construye esta infraestructura, que puede ser todo lo mejorable que se quiera, pero donde se ha hecho un esfuerzo inversor muy importante, que ni siquiera haya tenido un minuto para ir al hospital, a no ser en alguna ocasión para colocarse detrás de una pancarta.
Sí, el señor Caballero del hospital solo interesa oponerse a él. Es decir, solo quería que tuviésemos un hospital antiguo, un hospital con una infraestructura que no era suficiente, un hospital que no podía crecer más. Cuando se construye un nuevo hospital, cuando normalmente un alcalde normal lo que hace es alabar a la administración que construye ese nuevo hospital y colaborar con ella, lo que ha hecho es criticar y poner todo tipo de obstáculos para ponerlo en marcha. Y ni siquiera ha tenido pues el interés que tendríamos todos los vigueses de conocer este hospital. Pero es que la desatención a los principios básicos de lo que se trata de gestión es una característica del señor Caballero. Insisto, yo le pedí una entrevista, ni siquiera me ha contestado, no visita el nuevo hospital, no se preocupa de la situación grave que están pasando las personas que no cobran el RISGA por retraso en la tramitación del ayuntamiento, no cede los terrenos para la Ciudad de Justicia, no cede terrenos para ampliar el Colegio de Navia. Al final, pues se preocupa solo de estar de hacer publicidad de sí mismo y no de gestionar, que es lo que le pedimos los vigueses al alcalde.
Por cierto, ahora que lo acaba de nombrar, el asunto del Colegio de Navia, creo que ha manifestado que el Ayuntamiento de Vigo no ha recibido nunca solicitud ninguna de terrenos.
Hay una solicitud del 2007. Hay otra solicitud del gobierno bipartito, de los que eran del PSOE, era la consejera de educación era del PSOE y el delegado era del PSOE, del 2007. Otra del 2008, en la cual dice, no nos contestaron en el 2007, y lo vuelve a reiterar en el 2008, y otra en el 2011. E incluso oí a alguien que ya estaban a disposición. Miren, yo podemos ver fotografías que se pone a disposición cuando se firma delante del notario la cesión de los terrenos. Pasó cuando se cedieron terrenos para hacer el nuevo centro de salud de Navia, estaba el notario, el señor Caballero, y un director general de Sergas del gobierno bipartito. Cuando tengamos esas fotos, cuando se ceden. Pero el señor Caballero ha recibido la reclamación de los terrenos hasta en 3 ocasiones y sigue sin entregarlos.
Falta de respuesta, está hablando de falta de respuesta de Abel Caballero, tampoco ha respondido, al parecer, a ese llamamiento para una ronda de contactos que está llevando a cabo el director general de la administración local. Hoy tenía un contacto con el alcalde de Moaña, también ha tenido con el alcalde de Redondela, de Cangas.
En eso están pendientes, ya es la recta final de las... Aquí no hay fecha todavía en Vigo, ¿no?
Hoy he sido una reunión efectivamente con la alcaldesa de Moaña, yo también he asistido, nos queda pendiente Cangas, que es esta semana, y Redondela. Le hemos pedido, le ha pedido el director general una reunión con el alcalde y con los representantes de los demás,
Como se hacen todos los ayuntamientos,
porque Vigo no es solo Caballero. Vigo también somos muchos más vigueses que el señor Caballero. Y en la corporación municipal hay el Partido Socialista, que tiene una amplia mayoría, pero hay 2 partidos más. Y por tanto, nosotros queremos reunirnos con todos. Se ha pedido esa reunión. Incluso antes de recibir la solicitud ya dijo que no se iba a reunir. Ahora está muy exquisito y parece que no se reúne más que con consejeros. Pero con el gobierno bipartito tenía reuniones el señor Caballero, no solo con directores generales, con delegados de consellería, se reunió en muchas ocasiones y firmaba convenios con delegados y con directores generales. Por tanto, lo que demuestra el señor Caballero es que no tiene ningún interés en el área metropolitana. Ningún interés, y por eso no quiere ni reunión, ni avanzar, ni que salga adelante un proyecto que es muy fundamental para Vigo.
Don Ignacio López Chávez, como siempre, le damos las gracias por la visita. Un saludo.
Un saludo, buenos días.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League, patrocinadores del... ¡Gol! Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Qashqai, Juke e X-Trail desde 12.900 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
Suministros Fontana, reforme su baño y aprovechese del plan Reforma 15 de la Xunta de Galicia. Hasta un 40% de descuento. Oferta válida hasta el 16 de noviembre. Reforme su baño con garantía y calidad. Suministros Fontana, Aragón 218, Vigo.
COPE Vigo.
Yo no pido tanto, nada que no pueda ser. Ni un minuto amargo con quien no quiera.
Nuestro próximo invitado que nos va a acompañar en la recta final del programa, bueno, pues ya hemos tenido algún contacto con él, pero nos gustaba tener así un encuentro vis-a-vis con el que es nuevo alcalde desde hace muy poquito tiempo de la villa de Bayona. Don Ángel Rodal, bienvenido, un saludo muy cordial. ¿Qué tal estamos? Bienvenido.
Pues muy bien. Pues alcalde desde hace 3 semanas.
Desde hace 3 semanas. 3 semanas y se le han pasado muy rápidamente porque hay mucho trabajo. ¿Cómo lo ha encajado el estar ahora mismo al frente del ayuntamiento?
Pues sí, hubo que reorganizar todo, porque quieras que no, pues nuestro anterior alcalde estuvo durante 11 años. Entonces, bueno, pues hubo un cambio de concejalías, modificaciones, y para mí personalmente, pues este gran reto, pues con una gran ilusión, y ahora mismo ya desde hace una semana, pues ya estoy en el día a día, porque primero, como digo, hubo bastantes modificaciones. El día a día trabajando y muy ilusionado, y preparando ya los próximos presupuestos que... cuando presentarlos a finales de diciembre.
Presentarlos a finales de diciembre, no habrá problema para aprobarlos.
No.
Vamos a sacarlos rápidamente adelante.
Rápidamente haremos el mejor presupuesto para nuestro municipio, para Bayona, para el 2020.
¿Podría adelantarnos un poquito cuáles serán las prioridades, sin entrar en grandes detalles, pero, por ejemplo, las líneas maestras que van a marcar este nuevo presupuesto para la villa de Bayona?
No podría comentar al detalle.
No
debería de comentarlo, pero bueno, seguimos una línea que hemos hecho hasta ahora, pero sobre todo que iremos también, es un presupuesto que va a ser bastante más social, o intentaremos que sea lo más social posible dentro de los momentos que vivimos, y sobre todo también acercar bastante a nuestro municipio, Bayona, a lo que son a las parroquias y viceversa, a las parroquias, o sea, de rural a Bayona. Pretendemos en este nuevo presupuesto y en este mandato, lo que queda de legislatura, pues sí trabajar bastante más con acercar a las parroquias.
Tenemos muchas parroquias en el círculo que rodea al casco urbano de Bayona.
No, en Bayona somos 5 parroquias. Hay municipios que tienen bastantes más, pero están muy ligadas por la historia. Todo por la historia, por elementos patrimoniales, fuentes, lavaderos. La historia de Bayona, aunque mucha gente conozca lo que es el propio casco en sí, casco histórico, que es mundialmente conocido, pero tenemos un patrimonio enriquecedor y en nuestra zona de sendas medioambientales, y eso es lo que hemos hecho y tenemos que seguir potenciando.
Eso es una de las cosas que están de moda y que creo que están funcionando muy bien. Todas las redes de sendas peatonales, que la gente, con esto de que nos queremos cuidar un poquito y disfrutar del medio ambiente, hay que tenerlas muy bien preparadas para que la gente las disfrute, ¿no?
Sí, de hecho el año pasado pues yo hasta ahí llevaba la concejalía de medio ambiente y creamos tres nuevas sendas, ahora crearemos una cuarta, y es para eso, ¿no? Para que la gente disfrute, es lo que se llama el bienestar, ¿no? Pues cultura, deporte, lo mismo que hacemos con nuestro camino portugués de la costa, ¿no? Potenciar, pues sea por una devoción xacobea, sea por turismo o por disfrute, que la gente pues se mueva, queme calorías, mantenga su nivel cardiovascular en perfecto tono.
La llegada de Ángel Rodal a la alcaldía de Bayona ha coincidido con un hecho muy importante, que es la nueva calificación para la fiesta de la Ribada, que yo me imagino que tanto al gobierno municipal como a toda la ciudadanía de Bayona les habrá sentado, bueno, como un regalo de Reyes anticipado.
Sí, y sobre todo para mí, porque realmente pues se reconoció este distintivo siendo yo alcalde, pero bueno, tengo que decir que es un mérito.
Los méritos se reparten, ¿no?
Se reparten, como no, el anterior alcalde, Jesús Vázquez Almuña, yo ya era concejal con él, sobre todo la concejala también de Turismo, María Iglesias, de Cultura también, pero sobre todo a la gente de nuestra villa, ¿no? Porque este mérito, ¿no? Mérito conseguido y con trabajo, porque no te lo dan porque sí, ¿no? Sino tienes que durante 5 años trabajar muchísimo para intentar conseguir que pase de fiesta de interés turístico nacional a internacional, como hemos hecho. Pero sobre todo es el arraigo de la fiesta y sobre todo la gente, nuestra gente, ¿no? Que trabajan para que realmente ese primer fin de semana de marzo traslademos todas nuestras calles, todo nuestro pueblo, al medievo, que no es fácil. Y la organización, mantener el rigor histórico, que eso nos compete a nosotros, pero sobre todo a la gente de nuestra vida, los bayoneses.
Y que sois capaces prácticamente cada año de añadirle algún detallito más para redondear todavía más la fiesta.
Sí, y como digo, yo ya estamos a un nivel que a veces ya
es difícil, ¿no?
Lo que hay que hacer es consolidar, mantener ese rigor histórico y, bueno, siempre se ocurre alguna cosa que tiene garantía en el tiempo y siempre se puede poner alguna novedad nueva.
¿Aproximadamente cuántos años lleváis celebrando la fiesta de la Ribada con este carácter así de reproducir históricamente el ambiente en la villa?
Pues lo que es la fiesta, si no me confundo, 22 años.
22 años.
22. Que de hecho creo que hemos sido uno de los municipios, ahora mismo en España hay 59 municipios que son considerados de interés turístico internacional y creo que hemos sido el municipio que lo ha conseguido en menos tiempo.
Por cierto, el hecho de que la fiesta se celebre en el mes de marzo ayuda a uno de los grandes problemas que tienen los municipios de carácter turístico, que es desestacionalizar un poquito el tema del turismo y que se abra el margen a no solo los meses de verano.
Claro que sí, pero bueno, nosotros nos tenemos que mantener en el rigor. Entonces siempre por eso, aunque ha sido el 1 de marzo, la noticia, el descubrimiento, pero nosotros lo hacemos el primer fin de semana. Y claro que para nosotros está muy bien el aspecto de desestacionalizar, como has comentado muy bien.
¿Eso lo conseguimos? Sí. Porque es una fecha que si no hubiera la fiesta no tendríamos nada, ¿no?
Sería un fin de semana, pues bueno, normal y corriente. Tenemos turismo en Bayona, visitantes, ¿no? Pero claro, la Ribada es un cambio total, ¿no? Podemos hablar de 200.000 personas. Dependemos a veces un poquito del tiempo, pero sobre todo unas 200.000 personas que salen gratamente, que disfrutan muchísimo con todas las actividades, conocen la historia de Bayona y, bueno, pues disfrutan de todo lo que puede ofrecer la gastronomía, la artesanía, los espectáculos.
200.000 personas.
200.000 personas.
¿Multiplicamos la villa por cuánto?
Por 20.
Por
20. 15, 20. Que se dice pronto, ¿eh?
Es uno de los momentos en los cuales también los negocios, sobre todo de hostelería, se insufla, digamos, mucho ganancias y equilibran un poco sus presupuestos, ¿no?
Sí, claro, sobre todo influye a lo que has comentado muy bien, a la hostelería. Luego está la restauración, pero bueno, luego todos los sectores que inclusive se benefician, que es bueno también, los municipios de alrededor. Porque al final es un poco un compendio de todo, ¿no? Te interesa trabajar para tu municipio, pero al final también se beneficia el entorno, que al final es bueno para todos, ¿no? Estos momentos difíciles que se están pasando, no solo hay que pensar en uno, ¿no? Pero bueno, para nosotros, sobre todo la hostelería. Hostelería, restauración,
Es el gran patrimonio de Bayona. Pues un primer encuentro aquí en el estudio, que ya habíamos hablado en anteriores ocasiones, con don Ángel Rodal, que es el nuevo alcalde de Bayona, como él le apuntaba desde hace 3 semanas, al que le deseamos, bueno, pues un éxito importante en su gestión, porque redundará en el beneficio de todo el pueblo, de toda la villa de Bayona. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
A ustedes.
Tenemos el mejor equipo y lo ponemos a tu servicio. Serexcon, instalaciones eléctricas, obras y reformas. Ahora con interesantes descuentos para obtener los mejores resultados al menor coste. Consigue tu certificado de eficiencia energética para tu local o vivienda. Serexcon, pídenos presupuesto sin compromiso. Financiamos tu reforma. Serexcon, en Purificación Saavedra 10, teléfono 986-09-2221. Serexcon, y dale luz, color y vida a tu hogar.
Sonido de un bajo, ambiente jazzístico para una canción de esas canciones afortunadas que han merecido cantidad de versiones. Este tema lo ha cantado Diane Shore, Ella Fitzgerald, Dinah Washington, Ray Charles, Barbara Streisand, Natalie Cole, Michael Bublé. Pero la versión original la escuchamos ahora mismito, año 1955, después estaría en una película del año 56, titulada Una rubia en la cumbre, y la canción es Cry Me a River, Julie London.
Cry me a river, I cried a river over you. Being so untrue, well, you can cry me a river, cry.